el Instituto Politécnico Nacional
y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos
presentan
Bioticando Radio.
Conoce, entérate, aprende. Infórmate de los avances y conocimientos científicos que se realizan en la actualidad. Escúchanos por radio.ceprobi.mx. Les dejamos con nuestros conductores.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos atrás de estos micrófonos? Qué gusto que están con nosotros el día de hoy, 27 de septiembre, ya casi termina septiembre, sí, y ha estado muy emocionante desde septiembre. Ayer hasta un movimiento de tierra nos tocó por acá, pero bueno, pasó todo muy tranquilo, afortunadamente. Saludos a todos los de Guerrero, porque también están en problemas en este momento, porque tienen mucha agua cayéndoles, entonces tengan mucho cuidado, por favor, cuídense mucho, y ya pronto van a salir de ese problema. Qué gusto que estamos acá y con una nueva invitada, realmente un tema increíblemente interesante. Pero ya saben ustedes que vamos a presentar a mi super compañero Chuy. Muy buenas tardes, Chuy, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Robert, pues nuevamente aquí en precisamente Bioticando Radio, el audio que divulga, y con un tema muy interesante, como mencionas, ¿no? Y estamos transmitiendo desde los estudios del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos en Bioticando Radio y desde, perdón, se me fue ahorita, ceprobi.mx, estamos transmitiendo en este momento. Pero bueno, yo quiero recordarles que para que esto surja de una mejor forma, se comuniquen con nosotros a través de los chats de nuestras redes sociales o de la misma página de precisamente de Bioticando Radio, para platicar con nosotros y hacer sus preguntas, dudas, comentarios, todo aquello que quieran comentar o preguntarle hoy a nuestra invitada. Y pues bueno, vamos a iniciar presentando. Precisamente hoy tenemos a la doctora Claudia Andrea Romero Bastida, quien nos va a platicar de un tema muy, muy interesante, que son los materiales de empaque biodegradables. Hoy tenemos a ella para platicarnos de esto. Vamos a poner mucha atención para que nos cuente todo qué es de esto. Pero antes vamos a dar una bienvenida. Doctora Claudia, bienvenida a este su programa. Qué bueno que está con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Sí, doctora. Pues bueno, platíquenos un poquito de este trabajo de investigación tan interesante que efectúa aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, doctora.
Bueno, pues yo trabajo hace varios años con estos materiales de empaque y bueno, todo surge porque pues en el mundo, no sé si ustedes han visto el problema de basura que hay de los plásticos.
Claro.
Sintéticos. O sea, ya los basureros no son suficientes y no saben cómo deshacerse de esos materiales. En un principio, pues estos materiales fueron un éxito porque decían, no podemos meter de todo, líquidos, sólidos, mucho peso, poco peso, o sea, eran increíbles, todo el mundo los empezó a usar. Pero no se dieron cuenta que precisamente por esa resistencia que tienen, los milcurones no se los pueden comer.
Wow.
Entonces, si no se los pueden comer, se acumulan, ¿no? Y entonces otras personas dijeron, bueno, vamos a meterles algunos compuestos que con el sol se degraden y se hagan pedacitos. Pero esos pedacitos también siguen en la naturaleza. Y
claro,
entonces ahorita también hay problemas de microplásticos.
Claro.
Que la fauna se lo come y después nosotros le comemos la fauna y entonces, pues a la larga, si no arreglamos esto, vamos a empezar a tener otro tipo de enfermedades.
Pero esos pedacitos, claro, también.
Y entonces, varios investigadores están viendo qué hacemos, ¿no? Hemos visto que de la naturaleza misma podemos uh-huh. sacar esos materiales que como vienen de la naturaleza, pues los bichitos los van a poder comer, ¿no? Asimilar, y no van a quedar ningún residuo que pueda después afectar nuestra salud.
Claro.
Estos materiales, le decía yo, son de la naturaleza, pueden venir de los frutos verdes que tienen mucho almidón, de los cereales, cereales como el trigo, el maíz, se pueden sacar proteínas, se pueden sacar carbohidratos y pues también lípidos, como son pues, aceites que sacamos del maíz o aceites que sacamos del aguacate, cosas de esas. Porque el problema de estos materiales es que pues, son muy sensibles a la humedad
okay.
del ambiente. Entonces, si se hidratan, si se hinchan, pierden sus propiedades. Entonces,
wow.
lo que hicimos, dijimos, bueno, si no podemos empezaron a trabajar con proteínas, con carbohidratos, pero tenían buena resistencia, pero eran sensibles a la humedad, y que dijeron, bueno, hay que ponerle lípidos para que ya no sean tan sensibles a la humedad, pero aún así siguen no tendiendo al misma propiedades que los sintéticos.
Claro, es muy difícil, doctora, el hecho de igualar las propiedades. Han estado batallando mucho con eso. En alguna ocasión también vinieron a platicarnos porque han hecho el intento con fibras, como nos decía, con otros materiales naturales, y el igualar la resistencia de los que se generan químicamente con algunos productos como el petróleo y cosas así, uh-huh. Que son los que no se degradan, ha dado mucho conflicto con ubicar esa resistencia, pero ya han tenido grandes avances con esto, según sé.
Sí, o sea, un material solito de por sí no lo puede hacer. Entonces lo que tenemos que hacer es mezclar varias cosas en un mismo material para tratar de simular lo que hace un sintético. Un okay. sintético puede alargarse 300 veces su longitud.
Ajá.
Y nosotros, si con mucho, logramos alargar 80%. Y eso ya es mucho. Muchos materiales alargan 15, 20%.
Wow.
Entonces necesitamos resistencia, necesitamos elasticidad y necesitamos que no permee mucho el vapor de agua, porque entonces si conservamos un fruto en esta película, lo que le pasaba a los sintéticos es que si ponen un fruto y cierran el material sintético, dijéramos, si asfixia el fruto, ya no respira, y entonces cuando lo abrimos, aparte de que no madura, tiene compuestos alcohólicos.
Okay.
Entonces con estos materiales no son tan permeables, entonces permiten una entrada y salida de oxígeno y CO2, porque la fruta respira,
uh-huh.
y entonces de esta manera nosotros podemos alargar la vida de Andanquel. Si metemos un jitomate verde, lo que tratamos es que siga verde por más tiempo y que poco a poco ese cambio de gases de adentro y de fuera vaya madurando el jitomate para que se haga verde, este verdecito que queda rojo, pero en mayor tiempo, que se conserven sus propiedades, que no se haga aguado rápido, que se pues ya empieza a tener un saborcito dulzoncito y eso, que se haría, pues es el proceso natural de la fruta, pero en una fruta, y sobre todo en climas calurosos, no dura fuera del refrigerador muchos días.
Claro.
¿No? Entonces, con este material de empaque nosotros tratamos de que se alargue la vida de anaquel, y que se conserven sus propiedades.
Wow, este material está hecho a base de qué, doctora?
Pues hay de muchos, ¿no? Yo he trabajado con almidón de, por ejemplo, del mango verde, del plátano verde, almidón de semillas de hueso de aguacate, como que también la industria del mango utiliza mucho para pulpa, para jugo, y entonces pues desecha las cáscaras y las semillas y no sabe qué hacer con ellas. Entonces, como la semilla del hueso de mango tiene hasta 75% de almidón,
wow.
podíamos ocupar ese para hacer un material de empaque. Pero obviamente le tenemos que meter arcillas, que hemos metido nanopartículas, y hemos metido pues otro tipo de compuestos para poderle dar esa resistencia que se necesita.
Wow, qué interesante, doctora. Entonces, digo porque esto también es interesante llevarlo hacia la sociedad. Esto ayudaría mucho precisamente a la conservación, precisamente de venta en los distribuidores de frutas y verduras, por ejemplo.
Sí.
Esto podría quitar todo eso que nos venden, porque algo que hemos comentado aquí Robert y yo es que aunque ya quitaron las bolsas, llegamos al súper y sigue habiendo envolturas de plástico rígido, de cosas así que pues siguen contaminando a final de cuentas. Las bolsas no son solo la solución, debe ser ir avanzando con más. Una de las soluciones que sería muy práctica sería esta, ¿no? Por ejemplo, en los autoservicios, en tiendas grandes, utilizar este tipo de materiales para exhibir sus productos, ¿no?
Uh-huh, sí. De hecho, a las industrias ya como que ya les han exigido eso, pero principalmente lo que han hecho son las oxodegradables, que le ponen alguna sustancia que degrada con la luz del sol. Y hay algunos charolitos de que ponen para la carne, cosas así.
Okay, sí, sí.
Que son como último cartoncito y que son hechas a base de almidón de maíz.
Okay. Okay, entonces, adelante, Robert.
Una pregunta, doctora, muy interesante aquí. Escucho que el material que utilizan, mejor dicho, que generan, es el almidón. No,
puede ser almidón, pueden ser proteínas.
Proteínas.
Puede ser,
correcto.
Principalmente utilizamos almidón. Almidones. También lo que he utilizado mucho es el quitosano, que es de las cáscaras de los crustáceos. Todo eso es pues también como desecho, ¿no? Ellos
claro.
ocupan la carnita y dejan el cascarón.
Y dejan el cascarón.
Y entonces el cascarón se llama quitina. Uh-huh. La quitina nosotros por un proceso de desacetilación la hacemos quitosano. Entonces ese quitosano ya puede servir también para hacer películas.
Doctora, y en el caso, por ejemplo, veo que tiene, pues todavía está en desarrollo, tiene algunas deficiencias, supongo tiempo de uso, resistencia, a lo mejor humedad, como dice que le puede llegar a afectar la humedad, entendí sí. bien eso. Y fibras como, por ejemplo, las del maíz, la de la mazorca, no sé si lo estoy diciendo bien, comer una caña es muy fibroso. Es muy fibroso. ¿Y se ha hecho algo con este tipo de fibras?
Han trabajado allá por Zacatepec, como okay. tienen el ingenio azucarero y tienen
bagazo
de caña. Lo que ellos han sacado de la fibra, hay veces que la han tratado de incluir como fibra, pero luego la fibra tiene el problema que como cuando se añade algún polímero, almidón, lo que sea, quitosano, como que interrumpe la unión de las cadenas y la hace más frágil en lugar de hacerla más rígida. Entonces sí. lo que han hecho con esa fibra es ajá. tratarla de hacer nanopartículas, que es una partícula muy chiquitita,
okay.
pero esa tiene otras propiedades y entonces lo utilizan como refuerzo,
claro.
de ya sea de película de almidón, de quitosano, de lo que sea, ¿no? O sea, como refuerzo.
Claro. Oh, qué interesante. Okay. Entonces, es interesante, o sea, de ser fibroso y muy fuerte, a la combinación puede que esa fibrosidad, no sé si se puede decir así, se degrade y sale al contrario entonces también.
Sí, porque interrumpe con las cadenas del okay. polímero y entonces como que la hace más
débil.
Más débil.
La hace más débil, más... Bueno, ok, entonces, era también... mi gallo.
Ok, doctora, acabo de mencionar algo que tuve la oportunidad en algún momento de asistir, yo como parte del staff únicamente, para ver lo del audio, hubo un congreso de quitosano a nivel internacional, ya hace algunos años, y yo ahí me quedé con la boca abierta al escuchar, porque mencionó el quitosano, uh-huh. y el quitosano realmente es increíble, de hecho en este congreso tiene muchísimos usos, entre ellos usos en parte médica, en compuestos para hacer películas y otras para, o sea, yo quedé asombrado porque la investigación es a nivel mundial y estaban viendo, por ejemplo, gente que había sido fruto de algún accidente de quemados, pues, y les regeneraban piel con compuestos de como el quitosano. ¿Nos puede comentar un poquito, por acervo cultural únicamente, qué es el quitosano, doctora?
Pues le decía yo que el quitosano deriva de la quitina que se encuentra en los crustáceos.
Ajá.
Entonces, pues como también es un desecho, lo tratan de utilizar como un valor agregado, ¿no? Sacar la quitina y por un medio proceso de desacetilación se hace el quitosano. Ese tiene un grupo NH2, ese ajá. es el que le da la solubilidad y para eso, bueno, se necesita el agua, ponerle 1% de ácido acético de vinagre y eso hace que el quitosano se pueda disolver en el agua. ya disolviéndose ya se puede hacer película. Y bueno, yo trabajo, pues, como es mi área en alimentos, lo trabajo en conservación de frutos.
Claro.
Pero también hay aplicaciones médicas en las que tratan de sustituir suturas para que no tengan que quitarlas, sino que se reabsorban. Y wow. Sí, el quitosano ha sido muy utilizado. También se ocupa mucho en conservación de frutos porque tiene una cierta capacidad antimicrobiana. Okay. No es mucha, pero sí tiene.
Pero tiene, ok.
Y depende del peso molecular que tenga el quitosano. Entonces, muchas investigaciones también han hecho en tratar de aumentar esa capacidad antimicrobiana poniéndole aceites esenciales.
Ok, sí, había escuchado algo, sí.
Sí, le pueden poner de canela, de orégano, de tomillo. Todas esas tienen una capacidad antimicrobiana. Entonces, poniéndole, no sé, hasta 0.75% del aceite de canela, yo he visto que puedo evitar la propagación de microorganismos. Wow. Aquí una muchacha hizo su tesis de doctorado y entonces ella probó el quitosano con aceites esenciales. Bueno, en una anterior había yo probado con otros y el de canela fue el mejor. Uh-huh. Y entonces lo que ella hacía era, le ponía la canela a la película de quitosano y envolvía un fruto. Y en otro experimento ella inoculaba a propósito el hongo en la fruta.
Okay.
Y tenía lo que era la fruta inoculada sin nada, así al aire libre, la fruta que estaba inoculada, que tenía puro quitosano, película de quitosano, y otra que tenía la película canela. Uh-huh. Y entonces ella veía qué tanto avanzaba la infección de ese hongo en la fruta y y qué tan rápido, o sea, qué tanto se esparcía y qué tan rápido lo hacía.
Claro.
Y entonces ella observó que con esa película que tenía canela, como que retenía un poco el avance del fruto y pues lograba mejoras en todo eso.
Wow, qué interesante. Le digo, yo porque escuché ahorita y me sonó, pero es algo. Ahora, aquí la parte que puede interesarle mucho a la sociedad. ¿Qué tan difícil es obtener este quitosano y qué tanto sería conveniente? Porque a veces es efectivo, pero es muy caro el extraerlo.
Pues ahorita, sí, de los materiales que yo he utilizado, el quitosano es que el que ha sido un poquito más costoso.
Okay.
Porque por lo general los almidones, pues es mucho un poco más fácil obtenerlos.
Okay.
Pero luego, bueno, ajá, disculpa. Luego todas esas investigaciones hay porque si se quieren llevar al extranjero para exportación, ahí en la exportación tienen muchos controles que no deben de tener, que plaguicidas, pesticidas y no sé qué. Uh-huh. Y entonces esta película pudiera ayudar a que se pudiera exportar. Digo, claro. Para aquí al mercado local pues saldría muy caro y como que no sería conveniente, ¿verdad? Uh-huh. Pero
ahora, de esto, o sea, no es la única película, el quitosano, digo, suena muy, muy prometedor, pero existen otras películas, como nos decía, de almidones.
Sí.
¿Cuál sería la más recomendable, doctora?
Pues, es que el problema es que, por ejemplo, el sintético, uno puede utilizarlo para cualquier cosa. Y entonces, en este tipo de películas, teníamos que hacer como qué es lo que necesita el fruto, qué tanto respira, qué tanto
okay.
Y entonces casi que dependiendo de las características o lo que necesita el fruto, se tiene que hacer la película.
Un traje hecho a la medida.
Sí, es un traje hecho a la medida.
Ok, qué difícil. Qué difícil, sí. Porque hay una gran variedad de frutos, de verduras, de partes vegetales que se tratan de conservar y cada una tiene sus propias características. Entonces, me menciona que hay varios harinas con las que ustedes obtienen este tipo de películas.
Bueno, nosotros en un principio trabajamos con el puro almidón.
Ok, almidón, perdón.
Y también, qué bueno que dice usted la harina, ya después algo otros investigadores dijeron, bueno, ¿por qué le quitamos el almidón a la harina, si después necesitamos meterle qué proteínas, qué lípidos, qué fibra, okay, que no sé qué, dijimos, ¿y por qué no mejor trabajan con la harina, completa para evitar andarle quitando todo eso? Bueno, y entonces, pues sí tiene uno que ver qué tanta fibra tiene la harina para ver si no entorpece o si puede ayudar.
Ok, entonces, viene la pregunta,
sí,
de
en
Robert.
Alguna,
sí,
en algunas investigaciones la harina se utiliza como un conjunto completa, sin andarle quitando y después poniéndole, y ha obtenido buenos resultados.
Doctora, me causa curiosidad, por ejemplo, en la naturaleza, ¿hay algún tipo de resultado? Ustedes generan, ¿cómo dicen? Una
película.
Una película que tenga esas propiedades para conservar la fruta, el tiempo de anaquel y demás, transpiración, podríamos decir, del oxígeno.
Respiren
y demás. ¿En la naturaleza hay algo que se equivale a ese proceso que están haciendo esto? Lo comento por esto. Por ejemplo, me quedo callado porque mi cabeza da vueltas, por ejemplo, con el árbol de hule. En Chiapas hay un montón de frutas que no sé si se han utilizado para hacer esta capa, esta telita, digamos, para poderlo colocar. Y se ha ido algo, otro tipo de horizontes, el quitosano, desde el camarón al mojo de ajo, sí, hasta frutas específicas. ¿Esas frutas tienen que ser específicas con una característica? O podría decir, ¿sabe qué? A mí me gusta el zapote, que también es por aquí, el zapote para generar la harina. No sé si se puede generar, yo soy un neófito en eso. Sí, pero ¿se puede generar harina, por ejemplo, del zapote? ¿O tiene que tener una característica específica esa fruta para que sea candidata a hacer este producto?
Pues el zapote exactamente, bueno, yo he trabajado con él. Yo he visto que se han hecho a películas de harina, de amaranto, o sea, principalmente cereales.
De todo se puede hacer esta película.
De todo se puede hacer.
Sí. Y ahí caeríamos, ¿se han utilizado todas las plantas nacionales, todas las frutas nacionales?
No creo que se hayan.
No creo. Ok, estamos sectorizados en un área de frutas para hacer este tipo de productos.
Principalmente, mucho empezaron a trabajar con almidón de maíz, almidón de papa,
okay.
No sé, cuando hacen un atole, ven que cómo se espesa.
Sí,
entonces,
a eso me refiero, si algo natural lo haga.
Depende de la fuente donde se obtenga, porque por ejemplo el almidón de papa tiene unos gránulos muy grandes, entonces con poca cantidad espesa. El granule de maíz es un poco más chiquito, el glóbulo del granulo de maíz es más,
claro,
chiquito, entonces necesita como más concentración para que agarre la misma consistencia.
De hecho, eso quería llegar porque, por ejemplo, en mi área, es ingeniería, está muy de boga ahorita lo que es la reingeniería o la ingeniería inversa, ¿sí? Porque, por ejemplo, venden un animal con antenas y capta muy bien una señal, tipo de frecuencia y demás el animalito por el tipo de antena que tiene. Entonces dicen, wow, este animalito genera, puede captar increíblemente frecuencias a tal distancia, las ballenas X, ¿sí? Hagamos reingeniería de lo que él hace naturalmente para hacer una antena. Un ejemplo, es mi área. Pero ustedes, en caso, por ejemplo, el atole. Yo veo el atole que se hace transparente y se hace una capita, así como la leche se le hace nata, ¿sí? Entonces, ¿eso no es factible hacerlo para generar este tipo de productos, de un producto natural que se haga, hacerlo hacia atrás? O sea, es curiosidad nada más, es curiosidad.
Digo, porque podría uno hacer una película y decir, ahora, ¿para qué sirve? O tener ya un fruto en especial y digo,
que haga la película
fruto,
naturalmente.
Bueno, los frutos naturalmente pues tienen su película que los protege, tienen un intercambio de gases y
exacto,
todo. Exacto. Pero si la peliculita, su natural, se daña, entonces pues ya hay infección de microorganismos,
claro,
y todo eso. Al un principio, a los, por ejemplo, los pepinos y a todas las naranjas, se les recubre con una capa de cera.
Sí, y brillosas, bonitas.
Brillosas, entonces se ven brillosas, bonitas. Como es cera, es hidrofóbica, evita que la fruta se deshidrate.
Sí.
Y es algo sencillo. Sí. Pero ese casi que por lo general las selas nada más se ocupan en productos cítricos.
Uh-huh. Interesante.
Y entonces para otro tipo de frutas, entonces se necesita
otro tipo de
pues sí, wow. Por ejemplo, las fresas son también muy delicadas.
Sí.
Entonces, pues están tratando de darle algún recubrimiento, porque se puede aplicar como recubrimiento, que es tener la solución donde se puso el agua, el polímero, se calentó, se hizo ese proceso del atole que se hace más espesito, se le pueden poner plastificantes, que es para que se haga flexible, porque uh-huh. Si el almidón, así como tal, el atole, lo deja uno secar, se puede hacer una película.
Claro.
Pero como no tiene plastificante, está quebradizo.
Se quiebra, ajá.
Entonces nosotros usualmente ponemos glicerol para que se dé cierta flexibilidad y que no sea tan, porque al ser flexible las cadenas se separan.
Uh-huh.
Y entonces si se separan las cadenas, pues es más fácil que las moléculas de agua pasen por ahí.
Uh-huh.
Entonces ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le rompa.
Ok,
Y se ha trabajado con nanotecnología, me hago referencia a eso porque, por ejemplo, bolsas vienen de un producto de petróleo, de hecho. Sí, pero las bolsas, todo el problema que tenemos de eso, ¿no?
Uh-huh.
Pero nanotecnología, por ejemplo, con grafito, con algún otro material sólido, se ha hecho el intento de hacer, porque el costo-beneficio también afecta, ¿no? Es como ahorita, quitan todas las bolsas, pero nadie puso la solución para llevarse el material, la comida a la casa, ¿no? Entonces todos dicen, lleven sus bolsitas de tela, y después sacaron bolsitas hechas a mano de fibra. De fibra natural, uh-huh. Y así han convertido algunos lugares. Pero en este caso, ¿han utilizado algún otro tipo de material? Grafito, es lo primero que se me ocurre, grafito.
Sí, hay
en
unas
nanotecnología.
Películas que utilizan en grafito, pero son muy caras.
Uh-huh. Ok, correcto.
Yo he utilizado la monmorionita, que es una arcilla.
Oh,
la arcilla
perfecto.
También proviene de la naturaleza,
claro, sí.
De ahí de las minas. Uh-huh. Entonces, lo que tiene la monmorionita es. Pues es una arcilla, son como capitas así en forma de sándwich, todas apiladas. Cuando está seca, están como aplastadas todas. Cuando se le hidrata, estas capitas se separan. Ajá. Y entonces, cuando ya están separadas, si se le pone ya sea el almidón, quitosano, el polímero, que sea, entran entre los espacios de las láminas.
Ajá, bueno.
Y eso hace que se haga más resistente la estructura. Entonces,
qué increíble.
Sí, claro, la combinación.
Realmente, sí. Yo ahorita lo que estoy analizando de lo que preguntaba Robert es precisamente el hecho de a veces el incluir materiales como el grafito o cosas así, sale contraproducente porque también es un material finito dentro de lo que hay en minería y cosas así. Entonces, lo que yo entiendo de hacer esta parte de biodegradables no es solo que se degraden, sino ser completamente sustentables, ¿no? El hecho es que lo produzca de cosas que yo mismo voy generando. Por ejemplo, el hombre consume mucho marisco y bueno, el ser humano consume mucho, entonces de ahí puedo obtener quitosano y todo este rollo. Entonces, lo que se intenta dentro de la investigación es que, por ejemplo, todo el fruto de plátano verde que no cumple las características para alimentación, lo ocupan para obtener estas harinas. El aguacate, lo que ocupan es el hueso, que es algo que se tira. Del mango nos comentaba hace rato que es el hueso, la semilla y la cáscara. Como son productos que se desechan, van a formar más basura. Entonces, lejos de que se conviertan en basura, es transformarlo en películas. Uh-huh. Eso a mí me parece fabuloso porque es algo que realmente es un círculo donde se ocupa todo. Tú mencionabas la caña, ¿no? Hay que ver cómo ocupar esa fibra, ¿no? De alguna
forma.
Bueno,
ahorita nosotros la fibra del bagazo de la caña la estamos ocupando de otra forma. El bagazo de la caña tiene celulosa, semicelulosa y ligninas.
Ok.
Entonces, nosotros estamos obteniendo la lignina del bagazo de la caña para utilizarlo como un material de refuerzo. Pero aparte, la lignina también tiene una capacidad antioxidante.
Wow.
Entonces, queremos matar dos pájaros de un tiro. O sea, que tenga capacidad antioxidante y que tenga capacidad de refuerzo. Uh-huh. Y bueno, no sabemos si tenga antimicrobiana, pero por lo menos ya tenemos dos características en un solo producto.
Wow.
Eso va a estar interesante. Okay. Compra tu bolsa y terminando de utilizarla, cómetela. Sí, porque tiene características antioxidantes. Sí.
De hecho, las coberturas o las películas comestibles, eso es lo que están tratando. Se llaman materiales activos. O sea, que no es solo el puro hecho de contener el fruto y después tirarlo, sino que a esa película le podemos añadir vitaminas, minerales, antioxidantes. Wow. Y entonces, si se la come uno, puede, en primera, la capacidad antioxidante puede prevenir al fruto de que se oxide. Y si nosotros no lo comemos, pues tendría una capacidad antioxidante de claro, hacia nosotros.
Claro, claro, eso es que es lo que te digo, hoy en día creo que es hacia donde va todo esto de la investigación y de la ciencia, ¿no? A que todo sea aprovechado y que realmente limpiemos más nuestro planeta, ¿no? O lo poquito que podamos hacer, porque realmente hemos dañado de una forma increíble. Entonces el recuperar es volver a eso, ¿no? Ya nos han hablado del salvado del arroz, de otros productos que también aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos se investigan, y precisamente para hacer esto, la palabra que buscaba es sustentable, ¿no? De que tenga realmente un uso y manejo donde todo se aproveche, ¿no? Y el desperdicio sea lo menos posible, y que aparte contribuya con un valor agregado, como en este caso la película. No sería un alimento con valor agregado, porque aparte de ser la envoltura, me la puedo comer y tiene un valor agregado a mi alimentación.
No me imagino la comercialización del producto, ¿no? Sí, compra tus manzanas y aliméntate. Sí, pero cómetelo todo. No, sí, sería fabuloso, ¿no? Es llegar a ese punto, ¿no? De comercialización, o sea, ya no vas a desechar nada. No vas a echar nada, ¿no? Fabuloso, qué bueno. Adelante, pero, doctor.
Lo que siento que también hace falta en el problema de los plásticos sintéticos es que no se le hace, yo creo, una suficiente difusión al daño que estamos causando por utilizar tanto plástico.
Claro.
Porque ellos, mucha gente yo he visto en el súper que dicen, ay, porque ya no dan bolsas, ¿ahora cómo me lo voy a llevar? Y como que era mucha facilidad de, ay, esta bolsa, voy y llego a la casa y como dicen, plásticos de un solo uso, lo terminas y pum, a la basura. Entonces, a lo mejor a veces hasta me ven raro a mí, porque yo voy ya sea al súper, pero ya sea a alguna frutería o algo así, saco mis bolsitas y saco esta bolsa y le pongo esto, y me han dicho los dueños de las, ay, si todos fueran como usted, dice, sí. Porque luego yo pago mucho en bolsas, porque jalan una bolsa, un jitomate, jalan otro, dos zanahorias, jalan otras, no, unas tres manzanas.
Y todo
eso nada más es ir a la basura.
Claro, claro, creo que cada vez se tiene más la conciencia, ¿no? Del uso. Yo por ejemplo aquí hago la observación porque hay algún centro comercial que da bolsas de papel, pero yo digo esa no es una solución porque ¿de dónde viene el papel? De todos modos tengo que talar árboles para hacer papel y eso nos salva, digo, protejo una cosa y daño otra. Entonces yo creo que debemos de ser más conscientes y utilizar cosas que no son de un solo uso, ¿no? Sí. Que puede uno estar ocupando continuamente y creo que cada vez se da más la educación en esta forma. Todavía estamos en pañales, creo, pero sí, cada vez más. Es lo que decíamos, por eso siempre aquí hemos discutido mucho eso de que, ok, yo ya llevo mis propias bolsas, yo saco el carrito y lo lleno en mi cajuela, traigo suficientes bolsas para vaciar todo del carrito a bolsitas, bueno, bolsas de esas permanentes, y así lo utilizo y no gasto bolsas. Pero, ¿qué pasa con todo lo que compro? Porque el queso viene con envoltura, todos los materiales que venden con blister pack, con cosas así, pues siguen generando y teniendo plástico. Entonces, por más que quiera eliminar solo las bolsas, hay otros artículos que contienen plásticos que no son degradables.
Porque en países de primer mundo ya hay supers completos que tienen todo libre de plásticos.
Wow. Ojalá lleguemos a eso.
O es así como que ustedes vengan y súrtanse y la gente ya está más acostumbrada a traer sus recipientes de vidrio o algún, para que no haya esa necesidad de tener un plástico, un recipiente, una bolsa, lo que sea, para poner el producto. O sea, o si vienen, ya vienen en productos que son hechos a base de almidones o a base de alguna otra, de algún otro material que si se tira se puede absorber y no causar.
Sirven algunos hasta para composta, ¿no?
Sí, para composta uh-huh. también.
Y eso también es muy interesante porque aún así, aunque se produce una basura, tiene una función que es benéfica para la tierra.
Sí.
¿No?
Doctora, una pregunta. Hace rato comentó Chuy, estamos en pañales. Sí, ese cuestionamiento me dio curiosidad y me lanzó una pregunta en la cabeza. ¿Se está en pañales? ¿Ya vio en este sexenio que está pasando? Sí, bajaron y reducieron presupuestos en CONACYT y demás, hicieron una cierta cantidad de condiciones para el desarrollo científico. Sí, mi pregunta iría enfocada, ¿estamos en pañales porque falta presupuesto? Porque a veces el orden de, por ejemplo, del primer mundo, como usted dice, ya están preparados para no llevar plásticos con el alimento, sino llevar su contenedor, preparárselo ahí y llevarse el X. Pero aquí en México o en Latinoamérica, hablemos de Latinoamérica para no causar susceptibilidades. Sí, ¿qué sucede? O sea, estar en pañales significa falta presupuesto para hacer más investigación, para meter más inversión, para dar nuevos resultados más rápido, o realmente falta investigadores para hacer más investigación sobre el producto.
Pues, con eso de que aquí la investigación como que no es muy importante, no se le da la importancia que merece, entonces hay muchos buenos investigadores, pero hay muchos que deciden irse al extranjero donde los valoren más. Entonces, en principio luego pues se queda uno sin investigadores porque los investigadores prefieren irse donde los valoren, donde les den así como que dicen, tú llega y pon tu cerebro, todo lo demás te lo damos nosotros.
A eso me refiero.
Entonces, aquí hacemos milagros para sacar los proyectos hasta donde tengamos posibilidad.
Y eso hace que se alarguen los proyectos.
Y se alargue, porque si nosotros tuviéramos todo lo que necesitamos para trabajar, pues como que más rápido se podrían hacer las cosas.
Más entonces, gente, ahorita, más laboratorios que pudieran equipos, hacer varios procesos en el mismo momento, varias vertientes.
Sí, entonces con el poco equipo que tenemos y poco personal que hay, pues tenemos que ver para cuánto nos
alcanza. Eso es muy interesante porque yo he cuestionado, Chuy me ha comentado y hemos platicado con respecto a esto, en lo que se veo proyectos de 10, 15 años. Y ahorita con esta pregunta, me lanzó la pregunta y dije, el cuestionamiento, me salió la interrogación en la cabeza, dije, bueno, estar en pañales significa falta de presupuesto, falta de laboratorios, falta de meterle más galleta a la investigación para obtener resultados más pronto. Sí, a lo mejor la investigación de 10 años se pudo haber hecho en 5, pero con toda la tecnología posible para que saliera un nuevo producto, competencia del primer mundo.
Sí, fíjate que me viene a la mente esto. Lo que pasa es que yo sigo diciendo que en este programa yo quiero realizar un sueño guajiro. Y mi sueño guajiro es que a través de este canal de que sale fuera y que nos pueden escuchar de cualquier parte del mundo, algún investigador le escuche hablar sobre la investigación que está haciendo las películas con el hueso de aguacate o algo así, y diga, oh, yo quiero esto, no del extranjero, puede ser de aquí mismo, y que diga, bueno, yo estoy en el área de ingeniería, pero sé cómo producirlo fácilmente, ¿no? Vamos a hacer una vinculación. Y alguien que diga, bueno, yo también tengo doctorado en mercadotecnia y sé cómo divulgarlo y venderlo, ¿no? Y todo esto, y que se juntaran para hacer un gran producto. Creo que a veces eso detiene también mucho la investigación. Yo quiero mencionar que aquí en Seprovia, así como la doctora Claudia, hay grandes investigadores. Yo me lleno de orgullo el hecho de conocerlos, porque he tenido la oportunidad, como en este congreso que le digo que que fui, yo iba para ver lo del audio y sacar fotografías, pero me siento orgulloso porque los investigadores que estaban eran a nivel mundial, y entre esos estaban compañeros de aquí del CEPROVI, investigadores del CEPROVI, y que todos ustedes escriben artículos en revistas científicas que salen en forma internacional y que tienen contacto con gente de otras naciones, y que es una investigación de primer mundo. ¿Sí? Sí. Aún con todos los las limitantes que existen. Entonces, yo sí creo, y estoy, o sea, totalmente seguro, que si hubiera esa vinculación de juntar áreas en donde se avanzaría mucho más rápido. Pero todo esto implica toda una parte muy engorrosa de trámites y de situaciones para sacar un producto. De hecho, una vez que ustedes tienen la investigación y que ya vieron que funciona el hueso de mango para hacer el producto, se queda en un paper porque nadie se atreve a ejecutarlo y llevarlo a la sociedad. Y no se puede llevar a la sociedad un paper, se tiene que escalar, ir escalando y haciéndolo para que llegue afuera. Entonces realmente sí, algo que se necesita en el proceso, aparte de la investigación, es el hecho que se le dé el seguimiento a esa investigación. Y eso, digo, no es que ustedes se pongan a vender, a hacer máquinas, porque no corresponde, ustedes ya hicieron lo que les corresponde, que es la investigación, que ya demostraron que es factible. Pero cómo llegar al siguiente paso. Yo a veces digo, yo aprovecho este medio para, si alguien quiere comunicarse, precisamente que acuda a la página www.ceprovi.ipn.mx y que vea qué calidad de doctores tenemos, ¿no? Aquí está, en esta página están todas las currículas, líneas de investigación y muchas cosas donde pueden precisamente ver que realmente se hace gran investigación. Yo ahorita hacía mención del quitosano, pero no solo el quitosano, se ha trabajado con el plátano verde, se ha trabajado con un montón de productos, con algunos doctores con el agave, con la caña, con el arroz, con gran infinidad de materiales y que realmente han hecho una gran labor haciendo su investigación, pero también se requiere de otros medios para salir afuera. Y eso creo que es bien difícil, ¿verdad, doctora?
Sí, precisamente estaba yo comentando con otros compañeros que luego los productores o los de las industrias no quieren invertir mucho porque dicen, no, tengo que pagar y qué tal si no funciona. Entonces, ellos quieren como que a la segura. Y si luego les dicen, oiga, de tal cosa le va a costar tanto, a decir, ay, ¿por qué tan caro? Pero si le estamos resolviendo un problema y después resolviendo ese problema usted va a sacar una ganancia, entonces ¿por qué no quiere invertir? Eso es lo malo, que luego la gente, los industriales, no quieren invertir.
Uh-huh. Y es algo tan importante porque, digo, por ejemplo, la gente que distribuye, porque una cosa es la que cultiva, y ahí también hay aquí en el CEPROVI gente que les apoya para control de plagas y enfermedades, pero la otra gente es la que distribuye ella la cosecha, ¿no? Ahí en esta parte es donde puede entrar precisamente el área de estos empaques, ¿no? Y va a retribuir porque mientras tenga mayor vida de anaquel, ellos tienen mayor margen para poder vender sus productos y mayor seguridad de que los compren porque tienen un buen estado. Entonces es cuestión de ideología, a veces es lo que nos limita. Entonces debemos de cambiar el chip. Tenemos que empezar a pensar en que esto no es por lo barato, no es por esa situación, es por la conveniencia a nivel mundial. Y si queremos ser competitivos, si queremos ser más hacer llegar más. Porque dentro de esto que mencionaba Robert de que se ha reducido los presupuestos de CONACYT y todo esto, pues no es solo detener la investigación de esa forma, el hecho es que también es el hecho de que se pierden esa parte. Yo hago investigación y me exigen que la investigación llegue a la sociedad, ¿no? pero ¿cómo la puedo hacer que llegue a la sociedad si lo que tengo lo hago en laboratorio, lo hago en planta piloto, ya lo escalo, pero hasta ahí puedo llegar? Porque después de eso yo no soy fabricante. El Politécnico tiene grandes escuelas, forma grandes académicos, forma recursos humanos importantes en todo el país, pero no fabrica cosas. Entonces necesitamos salir.
Y nos hace falta más vinculación.
Así es.
Yo siento que es cierto, la vinculación es muy importante, y entiendo también al que invierte. El que invierte va a decir, bueno, okay, correcto, muéstrame tu producto, le dices, ah, okay, y funciona. Desgraciadamente a veces son números, a veces son papers, pero el que invierte $50 millones, estoy diciendo un número nada más, $50 millones para un proyecto y resulta que al final no funciona, es una pérdida para él, es una realidad. O sea, no lo siente uno de la parte que no lo invierte, sino que el que lo invierte va a sentir que 50 millones no sirvieron de nada. Ahí es donde entiendo posiblemente el concepto de decir, es que ¿y si no funciona? Porque siento que muchos investigadores de diversos lugares también hacen procesos y proyectos que no llegan a una finalidad. O sea, es un vamos a probar hasta que la tenemos, o hasta que realmente la cantidad de investigadores llegaron a algo que sí va a funcionar. Entonces, también estaría del otro lado diciendo, pues sí, es un riesgo, ¿no? Quien invierte es el que dice, ups, bueno, es tanta lana, o sea, si no funciona, ¿qué onda? ¿Sí? Pero sería interesante también saber el grupo de investigadores, por ejemplo, de calidad, porque hay grupos de investigadores que el CEPROVI se ha mostrado en diferentes lados del mundo, en el cual dice lo que está aquí está funcionando, y han venido personas externas que han dicho, ¿saben qué? Funciona, necesito esta solución, lo hacen y lo muestran. Y mi segunda pregunta, no pregunta, mi idea y a dónde quiero llevar es, ¿hasta dónde vamos con estos empaques aquí en el CEPROVI? Ya tenemos el empaque, ya, ¿en qué punto va del desarrollo científico, doctora?
Pues vamos, una compañía me decía que había varias etapas para ver si un producto es factible allá a nivel comercial. Uno es la parte experimental del laboratorio, ¿funciona o no funciona? Ya después decir, bueno, a escalarlo a un poquito mayor escala, vamos a tener un prototipo, vamos a analizarlo ahora en fruto. Cuando tenemos la película y decimos, no, pues es muy buenísima para gases y mecánicas de barrera, y lo aplicamos en un fruto y decimos, vamos a ver si funciona en este fruto.
Claro.
Y digamos, bueno, sí, ya, para este fruto sirvió. Entonces lo que nos faltaría es, bueno, pensar en gran escala. Digo, claro, ¿cómo podríamos hacer que esta película la produjeran a mayor escala? Entonces, no tenemos así como que algún equipo o algo así para hacerlo a gran escala y ver si la concentración, si no se nos evaporó, si le faltó, si no sé qué, o sea, ese sí, claro, no lo tenemos de decir, bueno, ¿cómo fabricamos a gran escala si no tenemos ese equipo?
Claro, entiendo, ok, entiendo.
Y la otra parte es la de el compromiso, la parte industrial, que aunque ya esté comprobado, Robert, haz de cuenta que yo voy a la segura. Yo soy productor de jitomate y quiero la película y la quiero para exportar. Entonces, si funciona, ya me comprobaron que sí funciona. La bronca es que no quiero participar porque quiero que no me cueste. La investigación cuesta. Ellos pasaron simplemente. Son los sueldos del investigador y todos los que operaron con él para llegar a ese, ¿no? A hacer todo esto. Es todo un tiempo, un proceso. Hay gastos porque tienen que comprar todo para elaborar los productos y todo lo demás. Y toda investigación realizada aquí en el Politécnico pertenece al Politécnico, ¿no? Y se tiene que hacer el trabajo para que el Politécnico, por decirlo así, venda esta información al productor de jitomate, y que el productor pague, como pagar la receta de la cocina, ¿no? Pague la receta que es de la investigación para empezarla a producir, Y lamentablemente la industria aquí en México no quiere pagar eso, ¿no? Porque sí es algo que cuesta. O sea, yo quiero que me des ya el producto hecho con la receta y todo, pero yo voy a pagar con todo lo que es para producirla. Pero ¿qué de la investigación? También eso tuvo un costo. Y creo que también es una gran parte. Te digo que realmente es algo no muy fácil de llevar a cabo, pero tampoco es imposible, ¿no? O sea, a través de alguien debe existir que sea interesado y que realmente quiera invertir porque tiene ya resultados. No es saber si funciona, porque no voy a pagar la investigación anterior, antes de que suceda. Yo ya me comprobaron que en laboratorio ya funcionó. Está comprobado en un paper, ya hicieron todos los análisis que deben de hacerse y resultó. Ajá, ya lo escalé, el laboratorio lo escaló de una bandeja de frutos a hacer una caja completa de frutos, ¿no? Entonces ya esa escala funcionó. Y si se sigue escalando mientras se mantenga la misma receta, va a funcionar. Entonces yo estoy dando algo garantizado para la industria. Entonces no tienes riesgo. La situación es, tienes que pagar por algo que ya saben. Y eso no es con los investigadores, porque no son ellos los que lo venden, sino realmente es un trámite totalmente con la institución, porque él es el dueño de toda la investigación que se hace en todos los centros de investigación.
Entonces alguien no está haciendo su chamba de negociación, porque ese es un proceso de negociación.
Así es.
Sí, alguien no está haciendo su chamba. Sí, porque puede salir las perlas de la Virgen, pero si lo negocias, te las compran. Sí, entonces hay que saber negociar para poder vender y del otro lado invertir. Entonces alguien no está haciendo su chamba, los investigadores están haciendo su chamba. ¿Sí? El problema es que alguien con el que tenemos que vender y comprar, ese es el que no está haciendo su chamba. ¿Por qué? Porque ese es el que no está trayendo dinero para que inviertan ustedes.
Y la otra parte, perdón, doctora, sí, pero fuera de todo esto, o sea, sí es posible lograr muchas cosas y avanzar. Yo me refería a la estancia en pañales, a que la educación general de todo nuestro país no va todavía acorde a lo que son las necesidades de esta parte de sustentabilidad. Estamos aprendiendo apenas, a eso me refería ir en pañales. Estamos aprendiendo, nos tenemos que educar todos, porque no nada más que tú hagas ciencia y que ya sea sustentable, sino yo tengo que también poner mi parte para consumir cosas que son sustentables y así ir avanzando. En esa situación, yo sí sigo diciendo que hace falta mucha educación, mucha formación para que todos lleguemos y nos concienticemos en algo. Yo todavía he visto algunas personas que van en el carro y van tirando la basura, ¿no? Eso es más, es condenado. Por ejemplo, yo tengo nietecitas y mis nietas se enojan si alguien tira basura, ¿no? Porque ya es una educación que adquirieron, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando es el papá de esas niñas el que tira la basura? Entonces, yo creo que es una reeducación de todo el concepto para que todos empecemos a ser más sustentables.
¿No? Doctora, una pregunta, sí. Con respecto a biodegradable, el concepto de biodegradable, hablamos de bolsas que se comen, que se pueden llegar a comer, ¿sí? Claro. Para que nutramos también nosotros. Pero el concepto de biodegradable, ¿de qué tiempo estamos hablando? O sea, esa telita, ese plástico que se está generando con esos almidones, ¿de cuánto tiempo estamos pensando que se van a degradar o a desaparecer? Una bolsa tarda años en desaparecer. Esos materiales de empaques, si no tienen esa vitamina, ese C, vitamina C y demás, y se tienen que desechar, ¿en cuánto tiempo se van a desechar?
Los materiales sintéticos pueden durar más de 100 años.
Más de 100 años y tranquilos, los señores. Sí.
Esos materiales, pues depende de lo que estén elaborados, pero pueden de degradarse, no sé, en 15 días, en un mes, en 3 meses.
¿Y su vida realmente útil en esos 15 días, a partir de qué fecha realmente ya no van a servir para que estén acorde con el tiempo de anaquel? O sea, sabemos que los panqués o las frutas las reciclan. En ocasiones cambian, por ejemplo, bolsitas de pan, llegan y las ponen, se las llevan y las venden en otra cosa. Pero la bolsa como tal va a servirnos para ese tiempo. Las tortillas de harina, ese es un ejemplo clásico, tardan infinidad fuera del refrigerador. Yo he comido tortillas de harina que tienen 20 días. Entonces, y a mí me saben bien, y la bolsa está sólida, ¿sí? Pero con este tipo de empaques, o sea, 20 días, todavía la tortilla no permanece ya sin bolsa, o todavía va a permanecer sin bolsa, o va a tener un tiempo de vida acorde al tiempo de vida del producto.
Porque sí, como le decía, que un producto casi que es, como decía, hecho a la medida.
Ajá.
Entonces tendríamos que ver cuánto es el tiempo de vida de anaquel que tiene este producto.
Claro.
Para ver qué tanta vida de anaquel necesita.
Exacto, a eso me refiero, eso me refiero. Porque si no nos quedamos las tortillas de harina en la pura mantita sin plástico. Ok, entonces tiene que llevar esa relación.
Sí, habrá unos, por los materiales que le pongan, que tenga más vida de anaquel. Y entonces ocupar esos para los productos que necesiten más tiempo de estar, antes de que se consuman, ¿no?
O sea que cada material va a tener un empaque específico.
Entonces, si hay una fruta que nada más es, no sé, que la venden y a la semana ya está, pues, y
fuera
15 días la, uh-huh, la película, pues entonces ya tiene hasta un margencito de...
Sí, no, porque si no se van a quedar sin bolsa.
No, y fíjate, otra situación interesante que me crea esto. El hecho es que compro una charola de jitomate.
De jitomate.
¿No? Y pasa su tiempo de anaquel, se empieza desde luego a echar a perder el jitomate porque todo tiene una vida, o sea, no lo conservan eternamente, no. Es durante un tiempo. Pasa ese tiempo y regularmente los que lo venden, pues eso va a la basura porque es una merma. Al echarlo a la basura, el mismo plástico es degradable, se va a degradar, uh-huh, y no va a producir un contaminante. O sea, es un plus todavía. O sea, si no se vendió y ya pasó su tiempo de vida en anaquel, va a dar a la basura. Que también es un gran problema, porque sí, tiran todo eso a la basura y eso puede formar composta, que también es una forma de hacer las cosas sustentables, ¿no? Que pueda servir para generar más vida otra vez, para los sembradíos, para abono, para otras cosas. Uh-huh. Entonces, pues es que realmente sí es el círculo. De completar, uh-huh, todo y ser sustentable. Realmente está fascinante esto.
El tema está fascinante, sí.
Y nos podríamos seguir durante otros 3 días.
Déjame hacerle una pregunta a Chuy, espérame, claro, no le corto. O sea, ¿sabes qué sería fabuloso? O sea, me está volando la imaginación. Llegar y decirle al plástico cuánto tiempo es su tiempo de vida. O sea, de alguna forma, a lo mejor una insolación, algún uso de material ultravioleta, para aplicarle una longitud de onda en un determinado momento para que dure. Estoy ya divagando, ¿eh? Estoy divagando, porque para decirle, hacer un plástico, un empaque biodegradable para cada pieza, requiere de mucho tiempo, yo creo, de estudio para modificarlo y tener ese tiempo, pero llegar y aplicarle luz, estoy diciendo una tontería, luz ultravioleta y decirle 30 segundos para que este empaque dure 15 días, 50 segundos para que dure un mes, 2 minutos para que dure mes y medio. Sería padre como programarlo, ahora que está de moda la inteligencia artificial, programarlo para que el empaque supiera cuánto tiene que durar. O sea, no para que hicieran nueva ciencia en el empaque, sino para que decirle, compadre, con esta luz ultravioleta o con este calentamiento, o con, no sé, algo que le tuvieran que decir al empaque biológico que durara tanto tiempo. O sea, ya, no me haga caso, público, yo ya estoy divagando, esto es viernes, pero ya se me estoy imaginando en el siglo 30, ¿no? Pero a lo mejor a alguien se le ocurre, ¿no?
Bueno, hay empaques inteligentes que predicen cuánto va a durar el alimento adentro.
Wow. Bueno, vamos en buena línea.
Hay reacciones químicas que pueden dar dentro del alimento, entonces la película de alguna manera puede detectar esos cambios en el fruto, cambiar de color y decir, esto ya no es
comestible.
Aunque a simple vista vea uno que está bien, empiece ya a ver alguna reacción que no es detectada del pelo del ojo, pero la química. Que haya en el producto de descontaminación, reacciona y entonces la película es inteligente y dice, no, aquí ya está haciendo una reacción y entonces, no sé, en 1 o 2 días ya no va a servir. Pero se está adelantando para decirte, esto hasta hay, bueno, en primer mundo, hay etiquetas de diferentes colores. Entonces, okay, dependiendo del color, uno ya puede saber cuánto tiempo tiene de vida ese empaque ese producto antes de que ya no sea comestible.
Wow,
ellos son más adelantados.
Sí, sí, sí. Pero está muy padre eso, ¿eh? Ahí va el negocio. Ahí va el negocio.
Esto es increíble. Y vuelvo a repetir, podríamos pasarnos todavía todo el resto del día platicando aquí, pero pues este programa tiene principio y final, lamentablemente, y el tiempo ha llegado. Y como siempre soy el ave de mal agüero para decir que ya terminó o estamos por terminar este programa, pero no quiero irme sin antes pedirle a la doctora Claudia si pudiera darnos un cierre, algún consejo, alguna situación sobre este importante tema, o algún cierre que quiera hacer de su tema.
Bueno, pues en primera, pues que la gente se haga consciente de que los plásticos están contaminando mucho y hay una isla de plásticos, que si pueden traer su termo, si pueden traer su tupper, bueno, de preferencia que sea de vidrio, porque también
es plástico.
Si el plástico diario lo ponen en microondas, puede haber desprendimiento de compuestos que a la larga pueden ser perjudiciales, ¿no? Y pues en cuanto a pues mi investigación, pues yo quisiera que hubiera así también más vinculación. Tengo una compañera en Brasil que conocí en una estancia que tuve. Ella de alguna manera ya tiene el equipo y hace charolitas de unicel, de almidones propios de su región. Y de alguna forma ya se contactó con industrias y entonces ya le están comercializando. Ellas ya hicieron la investigación de cuánto se le debe poner para que esté la charolita, cuánto debe durar. Y entonces hay una industria interesada en decir, bueno, sí me interesa tu propuesta. Y bueno, no sé los detalles, si se pudieron poner de acuerdo o no en los precios, pero pues yo creo que sí, siempre tiene que haber algo de vinculación entre lo que nosotros hacemos aquí adentro de PIMBE Ciencia Básica y que empezamos a aplicarla para que se haga ya más extensiva y ya podamos no contaminar tanto.
Claro, claro. Doctora, pues ha sido un placer escucharla y realmente muy motivante el hecho de saber que científicos como usted están preocupados precisamente porque tengamos un mundo mejor, un México mejor, todo mejor. Entonces, muchas gracias por su tiempo, por compartirnos su conocimiento y por estar con nosotros. Y pues bueno, al público en general quiero decirle que muchas gracias por escucharnos y también, pues bueno, a aquellos que estén interesados en entrar a alguno de los programas de aquí del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, son bienvenidos. Recuerden consultar la página www.ceprovi.ipn.mx. Ahí tendrán toda la información de las convocatorias y todo lo que hay para poder hacer estancias, tesis y miles de cosas que estén aquí, y sobre todo los 6 programas que hay de posgrado aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Y decirles que, bueno, ya es fin de semana, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, y nos tenemos que ir a disfrutar de un grandioso fin de semana. Entonces, pues, les agradezco habernos escuchado y los espero el próximo viernes con otro gran invitado, con un nuevo tema. Y, pues, gracias a todos por escucharnos. Robert, tu micrófono.
Muchas gracias, Chuy, que a gusto estuvimos con la plática, doctora. Muy interesante, porque salen muchas dudas, a mí me sale un montón de dudas. A veces me quedo callado porque estoy piensa, dije, wow, ¿qué se podría hacer aquí y allá? Pero es fabuloso el tema, y más con ustedes, porque ustedes son los que lo están haciendo, ustedes los que están fabricando, los que están probando, funciona esto, no funciona, una nueva fruta, hay que probar esto. Entonces, esa es la parte científica, ¿no? Es ese, a lo que se dedican, esa es la esencia de este programa. Y vale la pena, y le agradecemos mucho por haber estado aquí, sí, doctora, gracias, Claudia, porque es muy interesante lo que hacen de plano, ¿no? Realmente es el futuro de que tan cerca o tan lejos lo podemos tener, este futuro nos puede alcanzar con tanto plástico, o podemos resolver con estos empaques biodegradables que están diseñando en todos lados, ¿eh? O sea, muchos científicos están trabajando sobre esto, y alguien va a decir... Yo ya tengo la solución, vámonos todos por esta línea para poder solucionar esto, o hagamos esto y aquello, y por eso son las redes científicas, ¿no? Entonces, que se apoyan entre ellos y pueden convivir y pueden mostrar y dar opiniones de esto, ¿no? Y ese es lo fabuloso, y la finalidad de este programa también lo mismo, mostrar lo que hay, lo que se está haciendo con estos científicos nacionales del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Por acá tenemos un mensajito, denme un segundito antes de que, nada más déjenme ver dónde se fue mi ratón. Ok, adelante, Chuy.
Sí, bueno, está la maestra Edith Salem, dice felicidades por este interesante programa, gracias, maestra, por escucharnos, como siempre usted muy atenta. Y gracias a todos los demás. Recuerden enviarnos sus mensajitos. El día de hoy hemos terminado.
Exactamente. Doctora, le agradecemos mucho. Que tenga un excelente fin de semana. Aunque esté un poco mojado, cuídense mucho, por favor. Ande con mucho cuidado. Hay muchos accidentes. Sí, no. Aunque el coche que traigan, la moto que traigan, la bici que traigan, con cuidado. Mucho cuidado. Chuy, que tengas un excelente fin de semana. Y nos vemos la próxima semana.
Hasta luego.
Hasta luego.
El día de hoy hemos concluido. Esperamos que haya sido de tu agrado. Les esperamos la próxima semana por Radio Ceprobi.mx en Bioticando Radio. El audio que divulga.